Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel.
La policía ya ha enviado al juzgado de Plaza de Castilla el atestado completo del caso del joven que se inventó la agresión homófoba, supuestamente en Malasaña, en ese barrio madrileño, el pasado domingo. Ahora es la Fiscalía la que va a tener que decidir si le imputa simulación de delito, una falta, un delito tipificado en el artículo 457 del Código Penal y que contempla una multa económica para quien simule ser responsable o víctima de una infracción penal o denuncie una inexistente que provoque actuaciones procesales. El periodista Nacho Abad ha explicado en Herrera en COPE que la policía no creyó al joven prácticamente desde el principio, desde que presentó esa denuncia. No cuadraba la versión de una supuesta agresión. Él decía que había sido a las 5 de la tarde, a plena luz del día, y no cuadraba por varias personas. No encontraron ni un rastro de sangre, no se oyó ningún grito y tampoco se encontró a un solo testigo. Al buscar las cámaras y las papeleras cercanas, ni un rastro de los hechos. Las contradicciones en el testimonio dejaron a la policía en alerta, pero sin contrastar los hechos no pudieron manifestar sus suposiciones. En el hospital, el joven había dicho que la agresión había sucedido hora y media después respecto a la que había dicho anteriormente a la policía. Tampoco cuadraba que en el hospital dijo que una mujer le había ayudado y que había hecho que la banda que le agredía huyera. La policía le pidió entonces a este chico, a este joven, el teléfono móvil, y ahí empezó a desmontarse precisamente su relato. El final de todo lo conocíamos ayer. Se dio un giro radical a todo este caso que tanto debate ha generado en los últimos días. No hubo agresión y todo era una invención. El joven admitió que las heridas eran consentidas y fruto de relaciones sadomasoquistas con otras dos personas. Ahora vamos a ver qué puede pasar en este caso. Como te estamos contando, es el juez el que tiene que recibir ahora el atestado completo. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso a partir de entonces? Pues el juez deberá decidir si archiva el caso o bien imputa al joven algún delito. El catedrático de Derecho Constitucional, Emilio Cortés, ha explicado en estos micrófonos de COPE de qué se le podría acusar.
De simulación de delitos, porque él no le ha atribuido el delito a nadie. No dice nombres y apellidos concretos, sino que simplemente manifiesta unos hechos, pero no se los atribuye a nadie. Si se los hubiera atribuido a alguien, entonces sería acusación de denuncia falsa.
Bueno, lo acabamos de escuchar, se le puede imputar simulación de delito, pero no denuncia falsa, porque en ella, para llevar a cabo esta denuncia falsa, pues este joven tendría que haber señalado de algún delito a una persona o personas concretas.
La simulación del delito nace en aquellos casos, o castiga aquellos casos, en los que no se identifica a una persona en concreto, sino que lo que se inventa es la situación, pero sin achacársela a nadie. Si se lo hubiera atribuido a alguien, entonces sería acusación de denuncia falsa.
Pues esta es la posible acusación. ¿Sobre la pena? Pues hablamos de una multa económica que, la verdad, no es demasiado elevada. Nos lo ha explicado el abogado Joaquín Muekel.
La denuncia falsa es acusarle a usted de haber cometido un delito. Ahora, si yo digo, me han robado en la calle, eso es una simulación de delito. Son dos conceptos jurídicos distintos. Y este señor puede salir con una pena de multa, no de prisión, de 6 a 12 meses, y se le pone usted la pena a 3 euros diarios por 180 euros. Aquí no ha pasado absolutamente nada. En España es baratito la cosa.
Pues esa sería la multa, ese sería el precio que podría pagar el joven en forma, como te digo, de multa. Y resulta bastante llamativo, la verdad, que se quede simplemente en eso después del revuelo político también, ¿eh? Social, pero también político, que ha despertado su caso en los últimos días. ¿Cómo una mentira ha podido generar tanta repercusión? Despierta cuando menos perplejidad. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Pues son preguntas que le hemos trasladado al psicólogo social de la Universidad San Pablo CEU, Amable Cima.
Básicamente el planteamiento está en el hecho de considerar un tema concreto como motivo de lucha política. Y hoy por hoy, todo aquello que tiene que ver con la homosexualidad o con el maltrato en todas sus variantes se utiliza como un argumento político, no como un argumento de resolución social, no como un argumento que permita incidir sobre aquellos aspectos en los que la sociedad está avanzando mucho y que evidentemente tiene que desterrarse, ¿no?
Pues la explicación, por tanto, es que ciertos temas sociales se han convertido solo ya en objeto de lucha política, donde importa más el rédito que se vaya a conseguir con el enfrentamiento que si algo es verdad o no lo es. Otra pregunta para el análisis, para la reflexión. ¿Ha desaparecido la prudencia antes de manifestar la opinión y preferimos la inmediatez para posicionarnos ante una noticia?
hemos pasado de las redes sociales en las que todo es inmediato, todo es instantáneo, a no hay reflexión ninguna, no hay tiempo para esperar, pero no hay tiempo para esperar por dos razones. Uno, una cuestión puramente social, si espero tiempo, si alguien se me lleva la tortilla, por una cuestión política. Si espero tiempo, no puedo utilizarlo como un argumento político contra lo contrario. Entonces, hemos llegado a un punto en el que no hay reflexión ninguna.
Pues son, desde luego, elementos para la reflexión conjuntas. Más, hay que recordar que a pesar de haber confesado el joven que todo era un invento, que todo era mentira, pues el Gobierno ha confirmado que mantiene, que siguen los preparativos para la reunión mañana de la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio. Otra clave es, ¿hemos aprendido como sociedad algo de lo que nos ha pasado?
Y desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la violencia, el juego de la violencia, los criterios basados en tipos de orientación sexual o tipo de orientación personal, no aprenderemos nada porque en el fondo se seguirán utilizando como un argumento estrictamente político o de beneficio social.
Pues aún nos queda, por tanto, mucho camino para que algunos temas sociales dejen de usarse como arma política.